Desde el Pocillo, mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado y me acompaña, como siempre, mi colega, la periodista María Soledad Dávila Calero.
Buenas. Esta semana, aunque fue una de muchas noticias, hemos escogido tres temas a tocar en el episodio de esta semana. Comenzamos con la Autoridad de Energía Eléctrica y FEMA. Además, tocaremos sobre los nuevos eventos relacionados al referido del PEI de la gobernadora y también hablaremos sobre los procesos eleccionarios que se están dando esta semana.
Bueno, y para arrancar con las noticias, el paso de la tormenta Isaías fue enmarcado entre serias denuncias sobre las instituciones gubernamentales. El paso del fenómeno atmosférico que se convirtió en la tormenta Isaías mientras se trasladaba sobre Puerto Rico dejó a cientos de miles de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica sin servicio. Al cierre de esta semana todavía quedaban sobre 100,000 abonados sin electricidad. Pero previo al paso del fenómeno de baja presión, alrededor de 500,000 abonados se quedaron sin servicio por una falla en la generatriz ecoeléctrica. El director de la autoridad, José Ortiz, alegó que la avería se trataba de un caso de terrorismo interno, aunque no presentó pruebas. Por el contrario, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, sindicato que representa a trabajadores de la autoridad, dijo que la avería se produjo por un árbol. Debido a que las bombas de la autoridad de acueductos y alcantarillados requieren de electricidad, la falta de energía tras la tormenta también dejó a decenas de miles sin servicio de agua potable. En medio del apagón y los preparativos para la tormenta, el periodista de CBS, David Becknaut, publicó una carta que Thomas von Essen, el administrador de la Región 2 de FEMA, le envió a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. En la misiva, von Essen asevera que, ya en plena la temporada de huracanes, Puerto Rico no está preparado para un evento atmosférico mayor. El administrador federal también expresó preocupación por la aparente inacción ante los problemas que fueron levantados desde el pasado comisionado del negociado para el manejo de emergencias. De hecho, la carta indica que el secretario de la Gobernación, Antonio Pavón Bache, y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, ODSP, Pedro Janer, dijeron no estar al tanto de las preocupaciones sobre el manejo del negociado de emergencias. Entre las preocupaciones principales está la falta de personal para el negociado. Esto lo atribuyen a salida de personal que ya estaba adiestrado, así como a serias faltas en el proceso de contrataciones. Sobre las contrataciones de personal, von Essen también critica el traspaso de muchos empleados al DSP y alerta a que esto podría traer problemas con los fondos federales que financian esa nómina. Además, la carta indica que FEMA le entregó al gobierno 900 generadores a instalaciones claves como las de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pero que la mayoría están sin usar. Por último, von Essen recomienda que el negociado se mueva a responderle directamente a la gobernadora en vez de caer bajo la sombrilla del DSP.
En reacción a la carta, la Junta de Control Fiscal argumentó que, y cito, la Junta de Supervisión y Administración Financiera no administra el gobierno de Puerto Rico. La Junta pasa a argumentar que solo tienen una función de supervisión sobre el presupuesto de Puerto Rico. Cabe destacar que la Junta tiene el control sobre el presupuesto y ha ido al tribunal en varias ocasiones para hacer valer sus medidas pecuniales. La Junta también argumenta que comparte las mismas preocupaciones de FEMA y que la mala administración lleva a que dinero presupuestado no se use. La carta de von Essen no fue el único anuncio sobre FEMA. El 27 de julio, Joseph Cufari, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional o Homeland Security, publicó un informe en que encuentra en incumplimiento los contratos de Whitefish y Cobra Energy que se emitieron luego del huracán María en el 2017. El informe establece que la AEE no cumplió con la reglamentación federal, lo que implica que por lo menos una porción de los fondos pagados a esas compañías pueden no ser reembolsados por FEMA. En el caso del contrato con Whitefish, el informe determina que la autoridad falló en no analizar la razonabilidad de los aumentos de la tarifa de Whitefish. En menos de 28 días, esta compañía aumentó su tarifa dos veces. La primera vez yendo de $83 por celador por hora a $188 por celador por hora, además de aumento en otras áreas del contrato. Esto abre la posibilidad a que FEMA no reembolse los $36 millones que la autoridad ya le pagó a Whitefish. Sobre Cobra Energy, el informe resalta que el contrato fue de uno de $200 millones a $445 millones y culminó con un contrato de $945 millones. Adicionalmente, el gobierno de Puerto Rico procesó facturas obviando los procesos de control, lo que llevó a que se pagaran cantidades por encima de las permitidas en los documentos de apoyo al contrato. Fuera de la autoridad, el informe también menciona que CORE3 falló en monitorear la solicitud de la autoridad. CORE3 es una entidad creada por Ricardo Rosselló para que supervisara los fondos de recuperación tras María y está adscrita a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Sobre el caso de Cobra, el inspector general también arremete contra FEMA, ya que la entidad federal le ha reembolsado a Puerto Rico unos $852 millones. Cufari argumenta que FEMA falló en el monitoreo y desembolso de fondos de reembolso, ya que es posible que por lo menos parte de los pagos que se le hicieran a Cobra no cumplan con la reglamentación federal.
Y entre un fuerte regaño, el panel del FEI rechaza petición de desestimación de la gobernadora. En cuanto a la moción de la gobernadora de desestimación a la asignación de dos fiscales especiales independientes, o FEI, contra ella, el panel del FEI contestó tanto la moción como a expresiones que la mandataria hiciera ante los medios. En primer lugar, el panel declaró no al lugar la moción de la gobernadora por entender que la solicitud no procede, porque el récord ya está bajo la jurisdicción de los FEIs. Además, la resolución indica que la decisión de asignar fiscales especiales no se basó únicamente en el referido de justicia, sino que el panel también analizó declaraciones juradas, entrevistas y mensajes de texto, entre otros documentos. Sobre la alegación que presentó la gobernadora sobre que el licenciado Rubén Vélez Torres se tenía que inhibir por supuesto apoyo a su contrincante primarista, el panel resaltó que Vázquez Garcet nunca entregó la prueba, ni siquiera la foto que mostró en un programa televisivo. En su lugar, la resolución resalta que Vázquez entregó una columna de El Nuevo Día. Sobre la abstención de la licenciada Igri Rivera, la resolución aclara que la ex jueza planteó su abstención al caso antes de tener acceso al expediente. Por último, los miembros del panel atienden el tema de la filtración del referido del Departamento de Justicia. La resolución arremete contra la gobernadora y su abogado e indica que si no presentan pruebas para su alegación que la filtración salió del panel, se expondrán a penalidades por violaciones de ley y a los cánones de ética.
Del lado del nominado por Vázquez Garcet para la posición de miembro alterno al panel del FEI, también surgieron explicaciones. El ex juez Carlos Rodríguez Muñiz presentó su versión sobre los eventos del 21 de julio, día en que fue nominado para el cargo y rechazado por la Cámara de Representantes. Sobre su nombramiento, el ex juez se limita a indicar que se hizo el 21 de julio, pero no indica si él sabía previamente que estaba bajo consideración del puesto. Además, Rodríguez Muñiz insiste que su nombramiento fue uno de receso y que, según se le explicó, al ser de receso podía ejercer las mismas funciones que un miembro confirmado. Cabe destacar que, aunque los jefes de agencia sí pueden ser nombrados en receso, esto no aplica para todos los nombramientos que hace un gobernador. Por ejemplo, el contralor y los jueces son nombramientos que requieren la confirmación legislativa para poder comenzar funciones. En el caso del panel del FEI, la ley indica que el tiempo del término empieza a contar una vez juramente luego de haber sido confirmado por Cámara y Senado. Sobre las acciones de la Cámara, el ex juez dice que entiende que su nombramiento está colgado a menos que se le lleve el pleito a los tribunales y estos determinen lo contrario.
Y las primarias del PNP comienzan con serios tropiezos. El periódico Metro publicó que el proceso de voto adelantado de las primarias del Partido Nuevo Progresista comenzó su celebración de voto adelantado con demoras, entre otras críticas. La actividad del voto adelantado celebrado ayer, 1 de agosto, podría afectar a unos 22.000 electores. Hoy, domingo 2 de agosto, se espera celebrar el voto a domicilio. Entre las críticas mencionadas por el rotativo están la falta de electricidad para oficinas de junta de inscripción permanente, así como atrasos en hacer las pruebas de las máquinas de escrutinio y demoras en la preparación y entrega de los maletines. Estos maletines son los que tienen las papeletas, marcadores y otros documentos de conteo que se entregan en los colegios de votación. Telemundo también notificó, y cito, electores se toparon con colegios cerrados y hasta falta de papeletas en voto adelantado del PNP. Cierro cita. Por su parte, Juan Dávila Rivera, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, dijo mediante comunicación escrita, cito, garantizaremos que todos los electores puedan ejercer su derecho al voto. La Comisión Especial de Primarias del PNP aprobó mediante resolución que los electores que solicitaron el voto adelantado y no pudieron ejercerlo hoy podrán votar el próximo 9 de agosto de 2020 mediante un sistema de voto preferente. Cierro cita.
El domingo 9 de agosto se celebrarán las primarias tanto del PNP como del Partido Popular Democrático. Este evento eleccionario ocurre luego de un año en el que se aprobó un nuevo código electoral que reduce la huella de la CEE y varios tirijalas con la Junta de Control Fiscal sobre la falta de presupuesto para la comisión. Este evento también ocurre luego que se hiciera pública la carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que le notifica al presidente de la comisión que no autorizará la asignación de los 2.5 millones de dólares para el plebiscito estadidad sí o no, que se celebrará conjunto con las elecciones generales. Las razones del Departamento de Justicia para denegar la asignación de los fondos incluye que los documentos requeridos no fueron entregados con suficiente tiempo para su análisis y que en algunos casos estaban incompletos. Además, el subsecretario de la Agencia Federal asegura que la contienda está muy sesgada hacia la estadidad y argumentó que esto es contrario a la postura neutral que dicen asumir. Por último, en la carta se argumenta que en la ley y la promoción se induce a error, ya que plantean que de ganar el sí comenzaría un proceso por la estadidad. Estas son las noticias para esta semana. Víctor, ¿por dónde quieres comenzar con los comentarios que son noticias bastante cargadas?
Pues, creo que un buen punto de comienzo es lo más reciente y es que ayer se celebraron ¿no? parte de el voto adelantado, ¿no? El voto adelantado para algunas personas aquí en la isla, en particular pues, para los votantes del partido PNP en su primaria. Y fue un proceso, según se ha reportado, bastante problemático, ¿no? Con todo lo que ya nombramos aquí en nuestro reportaje. Pero me parece que para ser uno de los primeros eventos de votación que se ha dado a cabo, que se ha llevado a cabo en esta temporada de elecciones, no sé si esto sea un reflejo de lo que viene por ahí.
Bueno, yo creo que parte del problema es, mira, la reforma electoral buscaba reducir la presencia física de la Comisión Estatal de Elecciones, reducir las juntas de inscripción permanente, eliminar vicepresidencias. Y eso tiene un resultado, porque la realidad es que las elecciones requieren de gente para velar por el proceso y requieren de gente para llevar ese proceso a cabo, para asegurarse que se hicieron los conteos, las pruebas de las máquinas de escrutinio a tiempo. Así que yo creo que esto puede también querer indicar que estamos en una situación donde se muestra que la austeridad en los fondos y la reducción de personal no llevan a un proceso de elecciones llevadero, a un proceso de elecciones confiable, porque parte del problema con esto es, o sea, gente que siente, y lo vimos en las redes sociales, gente que empieza a sentir que había una intención de entorpecer el voto al elector. Y si la hay o no, es una discusión aparte, pero para que un sistema democrático funcione, los electores tienen que poder confiar en ese sistema. Entonces, si los electores entienden que aquí, no, más allá de las fallas por recursos o las fallas por falta de entrenamiento o por lo que sea, había una intención de coartar el derecho de elecciones, se va a ir minando la confiabilidad en el sistema. Y eso tiene unas consecuencias serias.
Completamente. Más o menos, ¿no? Yéndonos, continuando con esa línea de pensamiento, vuelvo a mi comentario inicial de que me parece que esto a largo plazo podría ser un reflejo de lo que se va a vivir en estas elecciones, específicamente luego de un nuevo código electoral aprobado prácticamente a la cañona, ¿no? Donde gran parte del país y todos los demás partidos estaban en contra, excepto el partido de mayoría, en este caso el Partido Nuevo Progresista, quienes terminan aprobando este nuevo código que de cara a meses antes de que se comenzara el proceso electoral cambiaba drásticamente funciones del sistema, ¿no? Como lo conocíamos. Y eso, mezclado con una temporada y un año en general bastante cargado y lleno de situaciones y de escándalos que han creado mucha suspicacia en el pueblo, me parece a mí que crea, como estaba mencionando, un aire de desconfianza en los procesos. Y algo que se viene diciendo desde hace unos meses atrás y que se ha podido leer en redes sociales, que hay muchas personas que genuinamente sienten que no pueden confiar en el proceso eleccionario. Y yo creo que esta movida inicial lo que ha causado es precisamente confirmar un poco esas preocupaciones para algunas personas.
Antes de movernos a otros temas, yo quería tocar el asunto de los resultados, porque he visto en las redes sociales que se están poniendo resultados, y no voy a entrar al contenido de ellos. Yo no sé si es que están sacando recibos de las máquinas de escrutinio, cosa que no se supone, porque los votos se cuentan todos a la vez. O sea, en realidad puede ser que muy probablemente muchos de los nombres, de los números que se están viendo, de los porcentajes que se están viendo, se refiere no a un conteo, sino a un sondeo, lo que se conocen como los exit polls, o sondeos que se hacen a las afueras de los centros de votación. Porque los votos de una primaria o de cualquier elección se conocen cuando se cierran después que se cierran los colegios del día de la votación. No, los votos adelantados, los votos a domicilio y los votos ausentes se reciben, pero no se cuentan. Yo creo que eso, quiero tomarlo un poco para que la gente que cuando esté viendo los números y está haciendo el análisis, tome en cuenta que todavía no se han contado, no se supone que se hayan contado, que muy probablemente lo que se está viendo es sondeo, los números de sondeo.
Y para añadir ahí, yo creo que es bien importante que todo el mundo esté consciente de que los resultados de esto no determinan ninguna tendencia clara, porque los votantes siguen siendo muy pocos, ¿no? Para determinar quién va adelante en una carrera o no. Así que cualquier cosa que puedan ver en las redes sociales es completamente especulativa de hacia dónde va a ir esta carrera, y específicamente una carrera que se ve bastante compleja, ¿no? Y que ante muchos aspectos no se puede ver, no se ven tendencias claras, podría decirse, o candidatos de preferencia. Así que hay que esperar un poco más a tener números más claros para poder determinar esas tendencias que y que finalmente va a ser el resultado de esta primaria.
Hay que esperar al 9 de agosto, después que cierren los colegios y comience la votación, el conteo, el proceso de escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones, por supuesto, siempre y cuando no hayan otras fallas mayores el domingo que viene.
Otra tormenta.
Exactamente. U otro de los 20 desastres que podrían estar sucediendo. Pero, moviéndonos entonces a los eventos del FEI. Yo leí la resolución contestando a la moción de desestimación, y honestamente lo menos que hace la moción es declararlo no al lugar. O sea, la moción en el segundo párrafo la declara no al lugar. Dice, esto no es jurisdicción de nosotros, pero ya que te metiste, vamos a contestarte otras cosas. Y gran parte de lo que hace eso es contestándole no solo la moción, sino las expresiones que la gobernadora lleva haciendo todo este tiempo. Y yo creo que en realidad la advertencia de fondo, que obviamente no la dicen, es que la gobernadora no debe confundir un proceso legal de un proceso político. Una cosa es que ella pueda hacer un mensaje y que ella diga lo que le dé la gana. Una cosa es que ella vaya a un programa de televisión y que diga lo que quiera, que muestre lo que quiera. Y otra cosa es que eso sea admisible en un tribunal, que eso tenga peso de prueba. O sea, cuando tú pones una columna no es evidencia de nada. Una columna es un análisis. O sea, tú lo que la gobernadora le dijo al FEI, al panel del FEI, perdón, cuando en vez de entregar las fotos, entrega una columna, lo que le está diciendo es, yo no te estoy diciendo que analices la evidencia, lo que le está diciendo es, yo no te estoy diciendo que analices la evidencia. Yo lo que quiero es que tú coincidas con el análisis y no te voy a dejar ver por qué surge ese análisis. Y eso es una movida política, pero ella está en un pleito legal real. Y creo que hay una confusión, está buscando confundir. Aparte, una de las cosas que plantea el FEI es que todas estas alegaciones, ella sabe que no tienen fundamentos, que lo está haciendo para ensuciar las aguas, para tratar de hacer parecer que el proceso contra ella está de alguna manera sesgado.
Yo creo que la tendencia de la gobernadora a desestimar, ¿no?, el trabajo del FEI ha demostrado, y esto es algo que yo creo que hemos discutido antes, pero ha demostrado, ¿no?, el doble discurso, o tal vez la presentación de ese discurso, donde yo creo que en todas las presentaciones públicas que hace la gobernadora, ella menciona más de una vez que ella es una persona transparente y que su gobierno es un espacio de la transparencia. Se ha convertido en un tipo de buzzword, ¿no?, la palabra transparencia en esta temporada de elecciones. Y para ser una persona que constantemente se pasa repitiendo esa muletilla de la transparencia, la tendencia es que no le gusta ser transparente. Y cuando tiene la oportunidad de demostrar esa transparencia le tiemblan un poco las piernas, parece. Y no... Lo que estamos viendo es que busca entorpecer estos procesos cuando, como dicen, ¿verdad? El famoso refrán, que el que nada debe, nada teme. Y si en efecto, pues, si la gobernadora no tiene nada que temer, no hay necesidad de continuar con esta guerra en los medios contra el panel del fiscal especial independiente y permitirle hacer su trabajo. Y ya hay que la investigación termine, porque si en efecto no hay nada que encontrar ahí, pues no hay nada que temer. Además de que ya ella es una persona que ha pasado por esta experiencia en el pasado, que ya conoce su contrincante, ¿no? Por así llamarlo, que de nuevo no veo la necesidad de esta constante insistencia en entorpecer el proceso, en como tú estabas mencionando, tirarle como enfangar o ensuciar la figura del FEI para hacerlo parecer injusto, sesgado o como un proceso que lo que busca es perseguirla, que bueno, hay varias ironías en eso, pero hay una discrepancia, ¿no?, entre lo que la gobernadora dice públicamente y lo que sus acciones demuestran.
Sí. Bueno, ahora pasamos a lo que fue la noticia principal para nosotros. Hay que decir, esto es, aunque es la noticia más larga, tiene el 50% más o menos de la porción de los boletines, esa es la noticia a la que más hubo que hacerle una reducción, un resumen, porque la verdad es que surgió mucha información de esto. De hecho, nosotros citamos nada más un informe, pero el Departamento de Seguridad Nacional sacó dos informes, el primero del 3 de julio y luego el que citamos, que es el del 27 de julio, que valida cosas que se habían establecido en el 3 de julio pondremos los enlaces para los que lo quieran leer completo. La verdad es que es las crónicas de una muerte anunciada. Aquí hay la situación de Puerto Rico, se lleva viendo desde hace tiempo. O sea, uno de los problemas de Bonessen es que las críticas vienen desde el comisionado Burgos, y que cuando él escucha a Janer decir que no estaba enterado, él dice, bueno, pero es que esto es contrario a la información que yo tenía, porque la información que yo tenía es que precisamente le llevaban subiendo la información al comisionado Burgos, al secretario Janer. Entonces, por eso yo creo que es que también él dice, mira, yo creo que el negociado de emergencia no debe responder al secretario de Seguridad Pública, sino que debe responderle a la gobernadora, porque él está viendo que las críticas se llevan haciendo desde hace meses y no están subiendo en la cadena. Adicionalmente, él resalta que las cosas que él le preocuparon el 8 de junio, cuando hace su primera visita, no se habían arreglado en su reunión de seguimiento el 8 de julio. O sea, a un mes después, estas personas todavía no habían atendido las críticas. Así que eso es el primero. El primero es que Puerto Rico no solo tiene unos problemas, sino que aún cuando se identifican esos problemas, las autoridades parecen no estar moviéndose a arreglarlos. Y eso obviamente va a dificultar que en caso de un evento mayor, como puede ser un huracán, sean más cautelosos en soltar el dinero o establezcan unos protocolos mucho más fuertes, mucho más estrictos, especialmente a la luz de los informes que saca el Departamento de Seguridad Nacional, que yo creo que le da un incentivo a FEMA a no soltar el dinero rápido, no solo porque Puerto Rico parece no tener estructuras de monitoreo, sino porque regañan a FEMA y le dicen, pero es que tú tampoco los monitoreaste bien. Y yo supongo que el administrador de FEMA no le gusta llevarse regaños de su jefe en el Departamento de Seguridad Nacional y para evitar regaños, porque ese informe tiene unas porciones que le caen encima a FEMA a la hora de un evento en Puerto Rico, van a estar mucho más estrictos y van a estar mucho más lentos en soltar ese dinero.
Yo creo que también hay algo preocupante dentro de todo el asunto, además de, pues, obviamente, todo lo que haya acabado de plantear. Pero la disparidad en el discurso que se presenta por parte del gobierno de Puerto Rico y lo que dice esta carta. Esta carta fue como romper un cristal, ¿no? De algo que nos estaban presentando, aunque ya me parece que muy poca gente confiaba en eso. Pero previo a todas las emergencias, el gobierno actual, ¿no? Una de las cosas que más le gusta reafirmar es su relación con FEMA y cómo ellos se han mantenido en comunicación constante y el entendimiento que hay entre la agencia federal y el nivel local. Pero de momento llega esta carta que cuando tú la lees, lo que demuestra un escenario completamente adverso a lo que se lleva diciendo todo este tiempo públicamente. Y este señor Von Essen está diciendo, mira, ¿sabes? Yo me he tratado de reunir con cuanta persona del gobierno de Puerto Rico que maneja este tipo de situaciones y con nadie hemos dado pie con bola. Con nadie. O sea, y por eso estamos escribiéndole directamente a la gobernadora, porque es que con nadie hemos tenido la habilidad de transar y entendernos y trabajar con la situación. Y Puerto Rico tiene unas deficiencias bien serias que hacen que ahora mismo Puerto Rico no esté preparado para enfrentar una catástrofe o una emergencia mayor, ¿no? Y esa disparidad discursiva, una vez más, entre lo que presenta el gobierno y entre lo que resulta ser la realidad. O sea, es que, y algo de lo que nos enteramos en pleno momento previo a ¿no? Viviendo la tormenta que vino hace unos días atrás, que mientras el gobierno estaba parándose frente a podios, asegurarle a las personas y a los miembros de la prensa que esto estaba tranquilo y que ellos ya habían hecho los arreglos con FEMA, se filtra esta carta de unos días antes donde dice todo lo contrario. Y este señor, Von Essen, hace un takedown por parte, ¿no? Él va parte por parte explicando cuáles son las deficiencias actuales que Puerto Rico está enfrentando y menciona por nombre a las personas con las que se trató de reunir y no llegó a ningún tipo que no lograron llegar a ningún tipo de entendimiento y que simplemente no estaba viendo la comunicación apropiada. Y eso lo que se termina prestando, al fin y al cabo, número uno, es para pues falta de transparencia en este tipo de procesos. Y número dos, a que vuelva a pasar lo que nos ha pasado miles de veces con el huracán María, con los terremotos, que los procesos no se hacen de la manera correcta. Y todo ese dinero y ayuda que podría venir de nivel federal se pierde o se hacen otras cosas con ella, ¿no? Y quien termina sufriendo los estragos de esas situaciones siempre es el pueblo que sufre las consecuencias de los desastres naturales y de la mala administración del gobierno.
Sí, yo creo que tanto la carta como lo que ha sido la situación de energía eléctrica, que claramente no está preparada para un huracán, deben llevarnos a, uno, mirar qué es lo que verdaderamente está haciendo la Oficina de Reconstrucción, Resiliencia, CORE3, porque esta oficina fue creada específicamente para manejar los fondos federales que iban a venir. Entonces, si hay un mal, si, ¿por qué es que está ocurriendo una mala administración cuando tenemos una oficina que está específicamente creada para eso? ¿Por qué esa oficina está bajo la autoridad de las alianzas público-privadas? Así que yo creo que eso es lo primero. El gobierno tiene que analizar cómo se está manejando y si esa oficina hay que hacerle un cambio de ubicación, hay que disolverla, hay que hacer algo. También yo creo que hay que analizar el impacto de la austeridad. Puerto Rico tiene un problema de mantenimiento. O sea, más que desborde, es que hubo ríos y embalses con tanto sedimento que con la lluvia se desbordaron. Pero que naturalmente, con la cantidad de lluvia que había caído, no se supone que se hubiera desbordado. O sea, Carraízo, el que Carraízo haya tenido que abrir las compuertas, cuando sabemos que en realidad no es que está profundo. Es que de todas maneras, con todo y que tuvimos que abrir las compuertas, pueden encontrarse en una situación de sequía, o de racionamiento, perdón. Así que el mantenimiento no es algo que a lo que se le toman fotos. Uno no puede tomarse, los políticos no pueden tomarse fotos haciendo mantenimiento, o si lo hacen se ven medio como, es tu trabajo y ya. Pero es algo sumamente necesario, porque es en el mantenimiento, no en las obras grandes, no en la nueva construcción X o en el hotel Y, no, eso así no es que tú creas una sociedad cómoda, es en el mantenimiento de la infraestructura. Y eso no se está haciendo. En parte no se está haciendo por una dejadez quizás, pero también, o porque se está apostando en algunos casos a dilapidar para argumentar por la privatización. Y en otros casos porque hay un nivel de austeridad que claramente está ahorcando los recursos que sí tienen que ser invertidos en los servicios esenciales de Puerto Rico.
Bueno, y con eso ya vamos cerrando este episodio más reciente de El Pocillo. Gracias por acompañarnos. Una vez más nos disculpamos, ¿no? Se supone que el episodio saliera ayer, pero pues con tantas complicaciones que se nos dieron, incluyendo la tormenta y algunas otras cosas, no se nos dio de la forma en la que queríamos, pero ya se supone que de ahora en adelante volvamos a publicar constantemente los sábados. Así que una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como @DonVíctorRamos. Mazo.
A mí me consiguen en Twitter en @María_Soledad7 y en Instagram bajo @MarieSolitud.
Al Pocillo lo encuentran en todas sus redes sociales como @ElPocilloPR. Eso es @ElPocilloPR en todas las redes sociales. Nos consiguen, vayan y den un follow. Y si están están escuchando este episodio en Apple Podcasts, recuerden dejarnos un review. Eso nos ayuda a darle un poco de visibilidad a el programa. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.